Ya, hermanos, vamos a continuar entonces el estudio de Romanos capítulo 9. Estamos ahí. Vamos a dar lectura al versículo número 27 en adelante. Romanos capítulo número 9, verso 27. Ya, les invito a abrir su Biblia entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 27 en adelante. Dice, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, estamos ya prácticamente en la recta final de el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Un tremendo capítulo que sin duda conecta los capítulos siguientes. Note usted, no sé si en su Biblia ocurre, pero no hay subtítulo para el capítulo 10 ni para el capítulo 11. El capítulo 11 podría hablar del remanente de Israel, pero tiene una connotación directa desde el capítulo 9. Entonces, estamos analizando la última parte de estos versículos que habla de la elección, específicamente dirigiéndose a la iglesia. Nosotros hemos sido llamados, ¿cierto?, no solamente de los judíos, sino que también de los gentiles. Hemos estado viendo que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. En un inicio, como ustedes recordarán, la iglesia nace exclusivamente entre judíos. La iglesia nace el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos. Fueron judíos los que estaban celebrando esa, valga la redundancia, esa festividad judía, ahí en Jerusalén. Y ahí es donde el Señor aprovecha, en su sabiduría, en su decisión soberana, esa fiesta judía para derramar, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, para que descienda el Espíritu Santo, y aquellos que estaban esperando la promesa pudieron recibir al Espíritu Santo, y comienza esta historia de la iglesia, el día de Pentecostés, como se conoce. Y todos los que estaban ahí eran prácticamente judíos. Pero después vemos en el libro de los Hechos con claridad que se empiezan a incorporar gentiles, ¿cierto? Capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro tiene que ir a predicar ahí a una casa de un gentil, ¿cómo se llamaba ese gentil? Cornelio, un gentil que se convierte al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y después, posteriormente, como todos sabemos, el apóstol Pablo, que es establecido por Dios como el apóstol de los gentiles. Ya estuvimos viendo un poquito acerca del profeta Oseas, ¿cierto? Donde el Señor muestra de una manera clara, dramática, podríamos decir, cómo el pueblo de Israel había abandonado al Señor, había traicionado al Señor, había sido infiel al Señor. Y de esa manera tan dramática que le llama a su siervo a casarse, a tomar una mujer fornicaria, ¿se acuerda? Para demostrar lo que él siente frente a un pueblo fornicario, un pueblo infiel. Y le da hijos esa mujer llamada Gomer a Oseas, y cada nombre de los hijos, Jezreel, Loruama, ¿se acuerda? Loruana o Loamí, tenía una connotación, un significado, ¿ya? Que Dios dispersa, que la no amada o no son mi pueblo, ¿ya? De alguna manera, en cada hijo había un reclamo, una sentencia para con este pueblo. Pero en todo caso, decía la Escritura, con todo esto, el Señor extendería su misericordia. Sellamos el comentario con el capítulo 14, o sea, diciendo, por pura gracia, les amé. Es decir, Dios no cambia su fidelidad, no varía su amor. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Él sigue siendo eternamente fiel. Él no varía su gracia, es decir, Él sigue favoreciendo al que no merece. Y así lo hará con su pueblo Israel, y también lo hace con nosotros. ¿Por qué fuimos al libro de Oseas? Porque en los versículos anteriores, el apóstol Pablo dice, como también en Oseas dice, versículo 25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros somos un pueblo que no éramos pueblo. Y lo leímos en virtud ahí de lo que dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Lo estudiamos. Dice, pueblo escogido por Dios, linaje escogido, pueblo que no era pueblo. Efesios capítulo 2 dice que nosotros en otro tiempo estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, de los pactos, de las bendiciones. Pero fuimos hechos cercanos ¿cierto? Como dice Pedro, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable y ahora somos real sacerdocio. ¿Cómo poder entender eso sin tener linaje, sin ser parte de la raza de Israel? Ahora somos pueblo de Dios. Y resaltemos lo que significa ahora ser miembro de la iglesia, porque ser parte de la iglesia significa ser parte de la esposa de Cristo, ni más ni menos que la esposa de Cristo. El día domingo nos acordábamos de Juan el Bautista cuando empieza a terminar su ministerio y dice: el que tiene la esposa es el esposo, pero el que le oye no es el esposo, sino que el que está al lado del esposo es el amigo, es Israel, el que no tuvo el privilegio que nosotros ahora tenemos. No obstante, Israel va a ser salvo. La remanencia de Israel va a ser salva. Entonces, en el versículo 27, ya retomando este tema, ahora cita no al profeta Oseas, sino que al profeta Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? ¿Cómo sería la descendencia? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Imagínense ustedes, toman un puñado de arena, ¿cuántos granitos tiene cada, cierto, puñado de arena? Imagínense toda la arena del mar, es incontable. De manera que el Señor, en la promesa que le dio a Abraham, no solamente le prometía un hijo, sino que le prometía descendencia de redención. Descendencia de redención no solamente para un pueblo específico llamado Israel, sino que también para todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora el profeta Isaías, ¿no es cierto?, como dice acá en el versículo número 27, vemos que hay un remanente. La palabra remanente. Veamos lo que dice el profeta Isaías, por favor. Vamos al capítulo 10 de Isaías, si podemos buscarlo, por favor. Profeta Isaías, capítulo número 10. Capítulo 10, versículo 20. Profeta Isaías dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad, ¿en quién? En Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, ¿qué dice? El remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Lo que dice el apóstol Pablo a los romanos estaba predicho 700 años antes de Cristo, prácticamente. Es decir, hay un remanente. Introduce la palabra remanente que después el apóstol lo vuelve a mencionar más adelante. Quiere decir una reserva, pero no una reserva en virtud de méritos, sino que en virtud de la gracia de Dios. Él ha reservado un grupo selecto que son los escogidos de Israel. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo número 11, por favor. Romanos capítulo número 11 respecto a esto mismo, dice, versículo 1. Romanos 11, 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente escogido por gracia. Entonces vamos entendiendo, hermanos, que Él escoge, Él salva por elección. Lo estuvimos estudiando en extenso en el capítulo 9. A Jacob amé, pero no así a Esaú. a Esaú aborrecí. La palabra amor que le dice ahí el Señor en ese texto a Jacob amé, es un amor de elección, es un amor especial, es un amor particular, es un amor de salvación. Hay un amor general, como lo hemos dicho, un amor providencial. Él hace salir su sol, no solamente para los creyentes, sino que también para los inconversos. Dice, Él hace salir su sol para justos e injustos. Ese es el amor general. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Ese es el amor general. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor particular. Entonces, hermano, hay elegidos. Apocalipsis, por ejemplo, habla de los 144.000 escogidos de Israel, 12.000 de cada tribu. El remanente tiene que ver con esa reserva que Dios ha hecho por gracia para él, los ha apartado para él. Como lo leíamos una vez en Deuteronomio capítulo 7, yo te he escogido para ser un pueblo especial para mí, ¿se acuerda? Más que todos los pueblos de la tierra, pero no porque ustedes, le decía, sean algo importante, sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está, hermanos, el centro, la base de nuestra elección, en un amor que no podemos comprender, en un amor insondable. Entonces el apóstol Pablo introduce esto. En el versículo 27 dice ahí, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, está citando al profeta Isaías, tan solo el remanente será salvo. Y como hemos leído el profeta Isaías en el capítulo 10 y Romanos capítulo número 11, Elías pensaba que estaba solo. Todos murieron, solo yo he quedado. ¿Se acuerdan en el tiempo de depresión de Elías? Pero él le dice, no, tú no has quedado solo. Yo me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante los Baales. Hermanos, dicho muy de paso, a veces nosotros nos preguntamos por qué nosotros en este preciso momento no estamos haciendo cualquier cosa menos estudiando la Biblia. ¿Por qué estamos mejor remolineando, como a veces decimos, en las iglesias carismáticas o pensando en prosperidad o quizás buscando milagros y falsas doctrinas como hoy día es muy popular? Por pura gracia, hermano. Aquí no estamos, hermano, por que nosotros seamos más piadosos porque fuimos más capaces para entender las Escrituras. Estamos hablando del remanente. Dios se reserva, hermanos. Se reserva iglesias por pura gracia. Aquí lo dice, es por pura gracia. Entonces, habla de este lenguaje interesante que es el remanente, esa reserva que Dios por gracia aparta para que se cumplan sus propósitos de salvación. Como ya lo hemos aclarado, no por ser del linaje de Israel se es salvo. El apóstol Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Yo mismo soy israelita, ¿qué dice? De la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham. Pero él sabía muy bien que eso no le salvaba. Él dice, todo eso lo tengo por basura. Porque eso no es lo que me va a llevar a la gloria, no es la descendencia. De la misma forma y adaptándolo para nuestro medio como iglesia, podríamos decir, no por ser de familia de creyente, yo soy salvo. La salvación es personal. Es intransferible. Entonces, eso es lo que induce a comentar y a meditar el texto. No es Israel por ser Israel que va a ser salvo, sino los escogidos de este pueblo llamado Israel. Eso es claro. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Eso nadie lo va a poder eludir, hermanos. Nosotros debemos entender que el juicio de Dios está establecido y nadie va a poder evitarlo. Nadie va a poder revocar lo que el Señor ya ha establecido para con este pueblo, para con el mundo. Entonces nosotros la semana pasada leímos algunos pasajes acerca de la sentencia y el juicio de Dios. Mire, voy a citarlo nuevamente, pero en primera instancia quiero resaltar esto. Todo el juicio, toda la capacidad de juzgar, el Padre se la ha dado al Hijo. Eso lo dice en Juan capítulo 5, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces ahí uno comprende que en el juicio del gran trono blanco, cuando ya esté establecido ese tribunal, un tribunal no para creyentes, sino para inconversos, uno se preguntaba, ¿quién va a estar sentado en ese trono? Ciertamente va a ser nuestro Señor Jesucristo, el juez. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos capítulo 9, verso 8. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, como lo dice Isaías capítulo 5, verso 16. Acuérdense que el capítulo 5 de Isaías dice, ¡ay! Hay varios ¡ay! Los ¡ayes! ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, la luz por tinieblas y las tinieblas por luz! El tiempo del juicio. Dice también la Escritura, porque habrá entonces gran tribulación. Ese es el día terrible de Jehová, es el día temible de Jehová. El día de la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación, es cuando Dios manifiesta su justicia en ese juicio que va a establecer con el mundo una vez que la iglesia sea sacada de la faz de la tierra, es decir, sea arrebatada. Estaba leyendo nuevamente el capítulo 19 de Génesis, cómo el Señor libera a un escogido que había ahí en Sodoma y Gomorra, a Lot. ¿Ya? El juicio no se pudo revocar, el juicio cayó, pero sí hubo salvación. Lo mismo para ahora, hermanos. El mensaje no ha cambiado. Nosotros predicamos salvación, pero también advertimos de que el juicio viene. La gran tribulación se va a desatar una vez que nosotros seamos arrebatados. Dice, tribulación tan grande cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Creo que nosotros no, ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser la gran tribulación. Eso lo dice Mateo 24, 21. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Él es digno para juzgar. Hechos capítulo 17, verso 31. El apóstol Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, miren lo que dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su epifanía y en su reino. Segunda Timoteo 4:1. Y finalmente dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. La semana pasada yo conversaba esto, comentaba que este es el verdadero jinete del caballo blanco. Porque hay uno falso, hay un usurpador, hay un jinete que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, en un caballo blanco también. Pero no nos engañemos, nosotros no vamos a estar ahí. En primera instancia tenemos que decir eso, nosotros ya vamos a estar con el Señor. Vamos a ser arrebatados antes que esto se manifieste. La Biblia dice, hay al presente quien lo detiene. Al anticristo, al misterio de la iniquidad. Pero una vez que éste sea quitado en medio, entonces el inicuo se va a manifestar, ¿no es cierto? El anticristo. El anticristo es el usurpador. La palabra anti no necesariamente significa en contra de Cristo. No nos engañemos, hay muchos que hablan de Cristo, pero son verdaderos anticristos. Porque se ponen en el lugar de Cristo. El anticristo va a ser uno de ellos. O va a ser el anticristo, el único que la palabra de Dios predice con exactitud, con precisión. Y tanto así, hermanos, su calidad de usurpador, que también irrumpe en un caballo blanco para simular, para plagiar, por decirlo, mentirosamente, al verdadero, como dice aquí, el que tiene el poder para juzgar. Por lo tanto, vemos aquí en el versículo 28 que el Señor ejecutará estos juicios. Pero agrega una palabra que la comentamos en parte la semana pasada, ¿se acuerda? La palabra prontitud, inminente. Nosotros no debemos pensar que esto quizás pase. Nosotros tenemos que hablar de una manera urgente. Mire, en el estudio de los domingos en la tarde, hemos estado haciendo un gran énfasis respecto a una palabra que es inminencia, ¿se acuerda? La inminencia significa proximidad, inmediatez, algo que no está reservado para siglos después, sino que puede ser en cualquier momento. Los profetas del Antiguo Testamento así predicaban, porque el día temible de Jehová está cerca, es inminente. Así hablaban. Citábamos a Joel, a Sofonías y a Zacarías, y todos hablaban de la misma forma. El profeta Isaías, ¿para qué decir? Todos hablando de un lenguaje inminente de prontitud. El juicio de Dios se acerca. Una vez que viene el ministerio de Cristo y sus apóstoles, la misma forma. Arrepentido, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, salvación y juicio. Porque el reino de los cielos trae con ello también el juicio con prontitud. Ahora en el versículo 29, para ir avanzando, dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Bueno, todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Y que es un tema contingente para el tiempo que estamos viviendo. Quiero sí comentar una cosa. Llegó un justo a vivir ahí. Un justo que, si no se revela como tal por el apóstol Pedro, creo que ninguno de nosotros daría un 20 por este justo, llamado Lot. Lot partió de Ur de los Caldeos con su tío. Porque fíjense que el mandamiento era preciso: vete de tu tierra, ¿y qué más? Y de tu parentela. Esa era la voluntad directa de Dios para con Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, y anda a la tierra que te mostraré. Pero dice el texto ahí, muy pequeñito dice el pasaje, y Lot fue con él. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con la voluntad directa de Dios? Nosotros vemos en las Escrituras claramente ese concepto de voluntad directa y de voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva tiene que ver con nuestra desobediencia, con nuestra inconsistencia. Dios permite muchas veces nuestros errores, porque Él permite todo. Acuérdense, hermanos, que Él permite la luz, las tinieblas, la adversidad, la paz o la discordia, la guerra. Todo está autorizado por Él. Por eso es que es muy importante en la Iglesia de Cristo reivindicar el concepto del Dios soberano que tiene todo el control. Todo es voluntad de Dios. Ni un pajarillo, decía el Señor Jesucristo, cae a tierra sin que Él lo autorice. Aún los cabellos, ¿cierto?, de nuestra cabeza están todos contados. Es increíble, uno puede decir, ¿cómo puede el Dios Santo, que está tan lejos de nosotros, estar preocupado hasta del último pelo de nuestra cabeza? Porque Él tiene el control de todo, hermanos. Todo es voluntad de Dios. No obstante, nosotros vemos una voluntad directa, como lo dice Romanos capítulo 12, verso 2, que es una voluntad agradable y perfecta. Pero también vemos una voluntad permisiva que Dios permite. Bien, Dios permitió que Abraham llevase a su sobrino. ¿Cómo nosotros confirmamos, hermanos, que no era voluntad agradable y perfecta, que no era la voluntad directa que llevara a su sobrino? ¿Por qué? Por los problemas que vinieron, hermanos. Los rebaños comenzaron a crecer. Y Lot tenía su grupo. Y era tanta la discordia que llegó un momento que Abraham dijo, esto hasta aquí nomás llegó. Y bueno, ahí se ve la naturaleza del creyente, ¿no es cierto?, uno espiritual y el otro bastante carnal. Porque fue Abraham que le dio la elección, que le dio el privilegio de elegir a quién, a Lot. Elige, aquí estamos, al medio. Elige tú, pero tú para ti para allá y yo para acá y chao. Así, en buen chileno, ¿para qué vamos a estar con rodeo? Se tuvieron que separar. ¿Y qué eligió Lot? El espiritual, podríamos decir. Eligió la llanura del Jordán. Se fue el pillín, ¿no es cierto? Podríamos decir, se fue ahí, imagínense una llanura, vio el río, vio vegetación, vio, ¿cierto?, un futuro promisorio, versus Abraham quedarse en el desierto. Eso habla mucho. Bueno, cuento corto, Lot va armando sus tiendas y se va acercando paso a paso, ¿a dónde? A Sodoma. Y no solamente fue acercándose a Sodoma, sino que sus tiendas se fueron acercando hasta que llegó a habitar en medio de Sodoma. Ciertamente, hermanos, una gran enseñanza para nosotros. Porque nosotros, cuando nos vamos acercando al pecado, tiene una connotación interesante. Usted va a terminar en medio del pecado. ¿Ya? Siempre la instrucción siempre ha sido la misma. Huir. ¿Cierto? Huye, decía el apóstol Pablo a Timoteo, huye. Y sigue la justicia. Es decir, arrancar del pecado para seguir la verdad. Esa es la idea del propósito de Dios. Pero Lot llegó a vivir ahí y se encerró en una ciudad realmente que iba de mal en peor. Una sociedad permisiva, una sociedad en una descomposición moral, espiritual, como la vemos en el capítulo 19. Pero el Señor tenía planes con Lot. El Señor extendió su misericordia. Pero no así revocó, ¿qué cosa? Su juicio. El juicio cayó sobre Sodoma. Entonces, es tan interesante que usted lea el capítulo 19 de Génesis, porque es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros ya estamos viviendo como en los días de Lot. Hermanos, es increíble que en menos de una década, la homosexualidad se ha disparado, pero exponencialmente, de una manera increíble. Es como decir, la curva, siempre lo digo así, bueno, iba lento, pero de repente se pegó un salto enorme. Ahora usted prácticamente ya no le sorprende nada. Nosotros los cristianos tenemos una posición firme, clara, pero ya, inclusive a nosotros, ver un homosexual es como ya está lleno de homosexuales. Estamos viviendo en los tiempos de Lot. Ahora, el Señor lo dijo. Los días de la venida del Hijo del Hombre, ¿cómo serían? Lo dijo Él, si es literal. Como los días de Lot. Hermanos, las Escrituras se están cumpliendo. Cristo vuelve pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, era importante también señalar esto, porque Pablo cita esto en el versículo 29 sobre la experiencia de Sodoma. El Señor guarda su remanente, guarda su descendencia. Vamos a Isaías 1 ahora, por favor. Vamos al profeta Isaías, capítulo número 1. Profeta Isaías, capítulo número 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eso es lo que está citando el apóstol Pablo. Primera pregunta, hermanos, quizá en este análisis: ¿qué merecía Israel? Ser destruido, ya, ser destruido completamente. Pero Él ha extendido su misericordia para este pueblo, para estos escogidos, a los que Él ha amado, sin méritos, así como nosotros. Nosotros vemos al pueblo de Israel amado por Dios. el apóstol Pablo lo va a citar más adelante y lo vamos a repetir en el capítulo 11, no ha desechado Dios a su pueblo porque a ellos desde antes amó. Los escogió desde antes. Acuérdense que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Porque el Señor conoce los que son suyos. Y antes que naciese te santifiqué. O sea, este pueblo no merecía absolutamente nada. Nos acordábamos del profeta Oseas que decía, mientras más yo los cuidaba, más se alejaban de mí. Esa era la actitud del pueblo de Israel. Y yo estaba con ellos, yo hacía andar a Efraín, ¿se acuerda? Con una ternura de padre. Pero el Señor promete fidelidad para este pueblo. Porque la fidelidad de Dios es una fidelidad gloriosa. Porque el amor de Dios y la gracia de Dios son gloriosos. De otra manera sería por méritos. Entonces el profeta Isaías de una manera severa habla de un pueblo rebelde, de hijos pervertidos. Hijos que, estamos hablando del pueblo de Israel, se volvía a los Baales, sacrificaba a los Baales. Levantaba estatuas de Acera, que era una mujer con un niño en los brazos. Tan común el día de hoy en la iglesia católica, hermano. Esa no es María la que usted ve por las calles. Es la antigua Astarte o Astarot. Es el antiguo culto de la madre del hijo que tanto aborrece el Señor. ¿Cómo es que la iglesia evangélica ahora dice, no, si esto es una iglesia cristiana, pero con diferencias? No, amados hermanos, la iglesia católica no es una iglesia cristiana. Y usted si habla con un católico, tiene que decir, salga de ahí, salid por lo mío. Y si es del Señor, va a salir. Pero en tiempos de ecumenismo esto se quiere tapar, es una cortina de humo. ¿Me entiende? Hermanos, el pueblo de Israel fue castigado severamente, su tierra fue desolada, dice, como cabaña en melonar, es decir, como un campo, ¿no es cierto?, sin ninguna casa, sin ninguna construcción, es como un campo de sembradío, pero seco. Así fue castigado duramente Israel. Se supone que era la tierra donde fluye leche y miel, las mejores frutas. Pero el Señor tiene promesas para con su pueblo. Restaurará todas las cosas. Usted lee Joel capítulo 2, Isaías capítulo 11, y Dios tiene promesas para con esa tierra. Cuando habla de tierra, no habla de el mundo, habla de la tierra de Israel. Él tiene promesas. Y Él va a volver ahí, al monte de los olivos, donde está su pueblo, donde los suyos no le recibieron. Pero en su segunda venida sí le van a recibir. Lo que quiero resaltar para seguir avanzando es en el versículo 29 de Romanos 9, tenemos minutos todavía, que si el Señor nos dejara esta reserva, nos dejara esta descendencia, hubiesen sido destruidos como Sodoma y como Gomorra. Es decir, hay un remanente escogido por Dios. Eso es lo que está diciendo. El remanente de Israel. Y en el día de hoy, nosotros de la misma forma debemos concebir a la iglesia. No por ser de la iglesia evangélica se es salvo. Ya nosotros vemos hoy día un cierto orgullo de la iglesia evangélica, y uno dice, no, la iglesia evangélica ha crecido mucho. Claro, la iglesia evangélica ha crecido mucho, pero ¿cuántos de ellos son salvos? ¿Cuántos de ellos son del remanente de Dios? De la reserva que Dios por gracia ha escogido. ¿Se da cuenta? Uno no puede confiar, hermano, en el sentido político, ¿cierto? En el sentido social de la iglesia. Uno puede estar afiliado a una iglesia políticamente, dice, yo soy pertenezco a la iglesia, ponga usted, no sé, de tal denominación. ¿Y eso me hace salvo? Definitivamente no. Solamente Cristo salva. Solamente la fe es la que justifica al impío. Entonces, hermano, eso es lo que está señalando el apóstol Pablo con esto. Ahora, en el versículo 30, dejando un poco ya esto que hemos estado explicando, introduce este tema que vamos a estar detenido un poco, porque fíjese que en el versículo 30 está ahí un subtítulo que dice la justicia es por fe, la justicia que es por fe. Pero es parte de lo mismo que viene desarrollando desde el capítulo 9. El versículo 30 dice, como pregunta lo que se ha expuesto, ¿qué pues diremos? Es una expresión típica, ¿cierto?, del apóstol Pablo. ¿Qué conclusión vamos a sacar aquí? Si Israel, siendo pueblo de Dios, siendo pueblo escogido, fracasó absolutamente, fue castigado severamente por Dios, su tierra desapareció, inclusive ustedes se acordarán, después de la muerte de Cristo, después de la caída del imperio, Israel como nombre desapareció de la faz de la tierra. Ahora recién, digo recién, el siglo pasado, Israel reaparece, ¿cierto? Rompiendo todo pronóstico de cualquier cientista político que decía, no, Israel desapareció. Las ideas sionistas nunca se van a concretar. Y el 15 de mayo de 1948 reaparece Israel, rebrota la higuera. ¿Y por qué? Porque ahí está el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el apóstol Pablo dice aquí, ¿qué diremos entonces? Pero él concluye algo muy interesante. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Versículo 31, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Versículo 32, ¿por qué? Pregunta Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hasta ahí vamos a leer. Aquí está hablando de los dos pueblos, está hablando de las dos condiciones, salvos o por la ley, por las obras de la ley, o salvos por la fe. Bueno, para nosotros no es un misterio, hermanos, siempre lo estamos repitiendo, que inclusive desde el Génesis ya se habla de la salvación por fe, no se habla de la salvación por obras. Cuando dice ahí en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la simiente suya, es decir, le está hablando a la serpiente, ¿no es cierto? La simiente de la serpiente tendrá enemistad con la simiente de redención de la mujer. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, le dice la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Esa expresión que a veces es un poco difusa y difícil de entender, es el protoevangelio como se conoce. La primera declaración del evangelio, de redención, que daría muerte a la serpiente. Hermanos, ¿cuándo se cumplió eso? En la cruz, en la cruz. Colosenses capítulo 2 lo dice claramente. Él triunfó sobre las potestades, sobre los principados, los exhibió públicamente en la cruz. Ahí aplastó la cabeza de la serpiente. Pero ¿cuántos siglos pasaron desde Génesis 3:15 hasta el día en que Él, nuestro Señor Jesucristo, que es la simiente de redención, aplastó la cabeza de la serpiente? Muchos siglos. Pero vemos, hermanos, que esa proyección desde Génesis 3:15 es salvación por fe. Es salvación a través de la herencia de redención, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno llega al pacto mosaico, que es un pacto condicional, y con justa razón se pregunta, ¿entonces para qué fue dada la ley? Porque el Señor le dijo a Israel, si haces esto o aquello, vivirás y obtendrás eso y aquello. Pregunta, ¿el Señor sabía que Israel iba a fracasar? Bueno, si nosotros partimos de una base, como hoy día se discute harto en muchas iglesias, de una base arminiana, no sé si lo han escuchado, yo creo que sí, que tiene que ver con que el hombre sí tiene potestad de elegir, de decidir. Ahora, nosotros debemos entender que cuando estábamos sin Cristo, estábamos literalmente muertos en delitos y pecados. Entonces la posición arminiana de algún modo socava la idea de un Dios soberano que sabe todas las cosas. Pero se desarma todo el propósito de Dios porque se presenta un Dios limitado. Un Dios que, voy a decirlo así, que confió en este pueblo, que lo podía hacer, pero que fracasó. Pero ¿sabe? Si fracasó Israel, también fracasó Dios porque puso su confianza en este pueblo. Y por lo tanto, tuvo que idear un nuevo plan para subsanar el error. No, ese no es Dios, hermano. Definitivamente ese no es Dios, no puede ser. Dios sabe todas las cosas, hermano, y las sabe de antemano. Eso es lo que enseña claramente y abundantemente la Escritura. Ahora, sigue la pregunta, ¿por qué entonces dio la ley? ¿Por qué escogió este pueblo y le puso una condición? ¿Por qué pactó con este pueblo de manera condicional y le dijo, si cumplen la ley, si guardan los mandamientos, Jehová te va a bendecir? Sabiendo muy bien que no lo iban a hacer. ¿Cuál era el propósito de esto? Bueno, el proyecto, digo proyecto porque es la proyección de Dios, es que el enfoque final sea ¿quién? Sea Jesucristo. El único que pudo, el único que podía cumplir toda la ley. Vamos a ver varios pasajes. Pero quiero que resaltemos esto, hermano. La ley no fue dada para salvar. Eso se reveló siglos más tarde. Los judíos corrían tras esta ley, como dice acá. ¿Qué pues diremos? Los judíos corrían tras una ley, sí. Andaban tras la ley. Procuraban guardar todas las ordenanzas de la ley. Los ritos, el decálogo, los 10 mandamientos. Pero fracasaban. El Señor cuando se revela, nuestro Señor Jesucristo, más allá de lo que el hombre hiciera o no hiciera, Él enfoca algo más profundo, más tremendo, lo que hay en el corazón. Entonces una persona podía jactarse, yo no he hecho esto, ¿se acuerdan del joven rico? Yo no he hecho esto y todo lo guardaba desde mi juventud. Y el Señor le dijo, bien, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Si usted no está en línea con lo que estamos analizando, puede sacar una mala interpretación de eso que le dijo el Señor. Lo lleva a un plano social, lo lleva a un plano de ayuda social, ¿no? Esa no es la enseñanza. Lo que está revelando que el joven rico estaba mintiendo. No se daba cuenta que el pecado era más allá de lo que él hacía o no hacía. El pecado estaba en su corazón. El Señor decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. De modo que la ley no tenía el propósito de salvar. Y a lo mejor va a ser fuerte lo que va a escuchar. La ley tenía el propósito de condenar. La ley nos condena, hermanos. La ley es la única que nos convence de pecado. Si no tuviera la ley, nosotros no sabríamos cuán pecadores somos delante de un Dios santo. Porque como hemos dicho, la ley revela dos cosas. Primero, el carácter santo de Dios. Si usted quiere conocer cómo piensa Dios, cómo siente, cuál es su justicia, cuál es su concepto de pureza, de santidad, es necesario leer la ley. Pero no solamente la ley revela eso, sino que también revela cuán pecadores somos. Cuán transgresores somos del carácter santo de Dios. Y eso se lo debemos ¿a quién? A la ley de Dios. De modo que este pueblo en carne propia vivió la condenación de la ley. Pero no para ser desechado, como algunos dicen. No, si Israel fracasó. A ver, póngase usted ahí. Y también hubiese fracasado. Esto no es un asunto de los judíos que fracasaron. Para tomarle el odio a los judíos. Porque el antisemitismo dice, ellos mataron al Señor. Hermanos, al Señor nadie le quitó la vida. Él vino a morir voluntariamente por nosotros. Entonces, es desperfilar el Evangelio. Este pueblo en el propósito de Dios quería revelar, el plan de Dios, revelar que el hombre no puede ser salvo por guardar las obras de la ley. Por lo tanto, fracasó. Y nosotros, esta es una breve introducción, nosotros que no éramos del pueblo de Israel, que no, digámoslo así bien coloquialmente, vivíamos sin Dios ni ley. Sin Dios ni ley. Hemos alcanzado justicia. ¿Qué le parece? Pablo dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Porque no es nuestra justicia, hermano. Es la justicia de Cristo. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Romanos 5:1 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.